pues fíjate, estaba a punto de no tener que hacer la mención y hemos tenido que preguntar. Me aposté con Federico a que por lo menos llegábamos al puente y él me dijo que no llegábamos al puente. En este caso quiero perder la apuesta, porque eso significaría que ustedes están comprando la cesta de Libertad Digital. 240 euros IVA y gastos de envío incluidos. 230 euros si son socios del Club de Libertad Digital. 7 kilos como mínimo de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. El vino tinto aljibes. Bueno, y todo lo demás que tienen. Si es que tienen los dulces, tienen la torta imperial de Alicante, el premium de Vivani es el chocolate que decía ahí una señora. El chocolate Nieves, pues sí, es este. La lata de sardinillas de Juanma Rodríguez, 984-1028. Juan Pablo dice, llama ya que se lo llevan. Llamen ya y no sé si se la han llevado ya del todo. Con suscripción de Frisolet gratuita. Y el enigma de Nuria Richard. ¿De qué hablará hoy?
Buenas tardes a todos. En el enigma de hoy hay mucha luz y una Lucía.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld.
Normalmente me dejo llevar, Isaac, y tú sé que quieres que nos vayamos a Londres para hablar de lo que ha dicho Sánchez sobre los seres y demás. En fin, habrá tiempo, pero antes quiero comentar con los tertulianos una noticia que es mucho más pequeña que lo que está pasando con las negociaciones del PSOE y Esquerra y demás. Pero a mí me ha tocado más, porque son estas noticias que dices, pero ¿cómo puede pasar esto en España? Antes de eso, Nieves, ¿alguna mención para nuestros oyentes?
Pues mira, Securitas Direct. En Securitas Direct ya sabes que vuelven a revolucionar el sector con su nuevo servicio Guardián y por primera vez una empresa de alarmas es capaz de protegernos cuando estamos fuera de casa, en casa y fuera de casa. Ante una situación de emergencia podemos pulsar el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct va a recibir nuestra ubicación exacta, te va a enviar ayuda en caso necesario y nos va a acompañar en todo momento. Si vas con Guardián, ya lo sabes, no vas a estar solo. Contrátalo con tu alarma de Securitas Direct llamando gratis al 900-130-900 o calculando online en securitasdirect.es.
Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Carmen Tomás, ¿sigues con nosotros?
Aquí sigo.
Por cierto, si tenéis, estáis buscando idea para un regalazo estas Navidades, Balduero, Nieves.
Ay, sí, vamos a brindar además por las buenas noticias con la finca de Balduero. Brindamos por las buenas noticias.
Correcto, correcto. Otra cosa es que haya noticias
buenas. Hay noticias
buenas.
Malas,
yo
es
cuando
verdad.
No tengo buenas noticias, brindo igual con Balduero.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues la mejor manera es haciendo que el vino vaya directo de la bodega a tu casa. Y es facilísimo hacer un pedido en las bodegas Balduero. Entrando en bodegasbalduero.com es muy facilito, muy sencillo, incluso muy rápido. Y además, si quieres hacer un regalo, te lo mandan a cualquier ciudad de España y a cualquier ciudad del mundo. Y además, Carmen, lo puedes pedir por WhatsApp.
Claro.
Fíjate qué fácil.
Que no tiene web por,
claro,
por WhatsApp.
Por WhatsApp metes el teléfono de Bodegas Balduero, 630-46-22-88. Repito, 630-46-22-88. Escribes un mensaje y le pides las botellas y las cajas que quieras.
A ver,
¿te vas a meter ya en fregaos?
Pero en uno más particular, no.
Es que
político.
No, era solamente un, ¿sí?, apunte que en tu editorial en el que has descrito absolutamente todas las historias que tenemos encima de los sede.
Yo las de hoy, con contar las de hoy ya me ha salido.
Claro,
tres.
Pero es que te voy a añadir otra.
Atención, la cuarta.
Es que resulta que la Fiscalía está concluyendo un informe de muchísimas páginas en las que dice que UGT, pues yo te digo que añadas a tu lista, UGT Asturias... cometió el mismo fraude que UGT en Andalucía.
Te estás callando porque era de Asturias. No has hecho apuesta.
No nos mires UGT.
Ya está. Y no del famoso del solito aquel de... No, UGT Andalucía, el mismo método fraudulento que la UGT de Andalucía. No, ya está la fiscalía con el informe.
No declarar los rappels es algo tan habitual en todos los sitios.
Sí, lo que pasa es que llega a...
Se hace desde medios de comunicación.
Sí,
pero
lo ha hecho todo el mundo.
Llegar a 6.800
millones claro,
de pesetas,
digo, ¿no?
Es
sí,
difícil.
Es, pero que el método es absolutamente normal. De ahí que lo que es sorprendente es que nadie lo haya denunciado.
Bueno, a ver, que luego si tenemos tiempo hablamos de Pedro Sánchez. Pero Mario, te quiero contar la historia de María Ángeles porque no sé si la conoces. María Ángeles tiene 87 años. Ahora vive en una residencia porque sufrió un ictus. Y para cuidarla bien está en una residencia. Sus hijos la van a recoger a la residencia y la llevan a su casa, pues porque allí tiene sus recuerdos, allí tiene sus pertenencias, allí se siente, nunca mejor dicho, como en casa. Pero ahora María Ángeles y sus hijos no pueden entrar en su casa porque una mujer de origen magrebí y su hija y un acompañante aprovecharon que María Ángeles estaba en la residencia para reventar la cerradura, poner su propia cerradura e instalarse allí. La verdad es que esta noticia, pues hemos conocido otros casos en el que los dueños de una vivienda ven como hay quien por toda la cara asalta su casa y luego ellos tienen que sufrir un calvario para recuperarla, Borja.
Sí, hace como 2 o 3 semanas, Dieter, una de las hijas de María Ángeles acude a la vivienda para coger ropa, para llevar a su madre a la residencia y también para llevársela a su hermana, que tiene síndrome de Down y reside en un centro especializado. Y es cuando se lleva la sorpresa porque la llave no entra. Y es que habían cambiado el bombín. Acuden a la policía, les dice que no pueden hacer nada y les recomiendan que negocien con la ocupa. Al día siguiente les permiten pasar a su propia vivienda para, eso sí, delante de los agentes, recoger sus pertenencias. Ahí se dan cuenta de que no solo les han robado la casa, sino que también les han quitado los cuadros del salón, las joyas de su madre y unos 2.500 euros aproximadamente en metálico.
De hecho, pueden acreditar que la ocupa les había robado todo eso e incluso esta... La ocupa llega a ser detenida por la policía.
Sí, pero al poco tiempo es puesta en libertad al justificar que tenía una hija que dependía de ella y en cuanto sale de la comisaría vuelve otra vez a la casa de María Ángeles. También sorprende que la ocupa lograse un contrato con una nueva compañía eléctrica para conservar la luz tras anular el anterior contrato los hijos de María Ángeles. Y los propietarios sospechan que esta mujer ocupó su casa a instancias de un vecino del bloque, también de origen magrebí, que les avisó al ver que María Ángeles no volvía.
Vente para acá, hombre.
Pero como esos son sospechas y rumores, yo no lo incluyo. Yo me ciño a lo que la policía ha testificado. Y la policía ha dicho, no, si nosotros... ¡Qué leche! Esto ya no es que ocupara. Es que le han desvalijado la casa. O sea, ya... Fíjense que hasta yo caigo en la trampa de decir, no, es que ya no es que ocupara, como si que te ocupen la casa fuera algo... Pero bueno, como estamos habituados... No, es que estaban vendiendo la propiedad de esta señora. Y llega la policía y dice, venga, para afuera que os vais a la cárcel. Y dice, sí, no te preocupes.
No, pero en algún momento tienes que ir a la policía con tu... Con tu escritura de propiedad o de alquiler, porque puede ser que estés de alquiler y también te la ocupen, e inmediatamente, o sea, en 24 horas, la policía está desalojando a los ocupas. Esto es lo que tiene que pasar en este país, que es lo que pasa en cualquier país decente.
Pero es que
es lo que tiene que pasar. Y es lo que, bueno, algunos en su programa han llevado, el PP, la Comunidad de Madrid, pues venga, ala, que tú vayas a la policía con tu... Y escritura de propiedad, y en 24 horas esa gente está en la calle.
No,
¿qué está pasando?
Tiene que decidir un juez.
¿Que tienes que ir? Sí, no, pero perdona. Bueno, pues lo del juez es inmediato también.
El lanzamiento lo hace un juez.
Pero lo del juez es inmediato también.
Pues sí que el juez.
Quiero decir,
si quiere el juez.
Si tenéis curiosidad.
Esto es juicio rápido.
Si
o sea, aquí está mi propiedad de mi casa, fuera.
Si tenéis curiosidad, Borja os va a contar qué es lo que va a suceder.
Bueno, pues hemos hablado con la abogada de la familia, con Felisa Fernández, y nos ha reconocido que sus clientes no podrán recuperar la vivienda en más o menos 5 o 6 meses.
Calculamos que, salvo que la señora que está ahí con su hija y con el otro señor voluntariamente se vayan no va a ser antes de 5 o 6 meses. Y ojo, si resulta que se considera que esta persona está en situación de vulnerabilidad, pues resulta que son los servicios sociales que tienen que hacer un informe, pues para darle una solución habitacional a esta persona, a su hija, a pesar de darle el paso a los servicios sociales, como máximo estaríamos hablando de 5 o 6 meses.
Bueno, también la abogada nos ha contado que la familia de María Ángeles, por supuesto, lo ha denunciado por vía penal, todavía no tienen fecha para el juicio, pero que los ocupas podrían ser condenados por un delito de usurpación de inmueble y alguno más, dependiendo del estado en el que se encuentre la vivienda.
Es un delito que es para estos casos, los que se llaman casos de ocupación, ¿no? Es un inmueble que estaba siendo utilizado como vivienda habitual por parte de la madre y de la hermana, pero circunstancialmente ellas están ahora en una residencia, pero es algo puntual, quiero decir, no van a continuar en la residencia mucho tiempo más, pero de momento están ahí, ¿sabes? Y ahora mismo el delito que tenemos es el de la usurpación de inmueble, amén de cuando recuperen la vivienda, el estado en el que se encuentra de entrada, cuando acceden al interior de la vivienda, porque les facilita el paso la persona que estaba dentro, se encuentran que los cuadros ya no estaban, además de las joyas y de un dinero que el padre de estos dos señores pues guardaba en la vivienda. Eso ya no estaba, con lo cual luego habrá daños aparte de lo que ha desaparecido.
Bueno, y además de a nivel legal, Felisa Fernández también nos ha querido comentar el plano personal que afecta a sus clientes.
Esta señora que tiene un ictus, que es la que estaba residiendo en la vivienda con un ictus, se encuentra que ella iba de vez en cuando a su casa, pues salía los fines de semana, los hijos la llevaban, ella estaba entre sus cosas, entre su vida, en definitiva, y ahora se encuentra que dentro de nada va a ser Navidad y va a tener que, bueno, ya están de hecho, ya están inventando historias para que no pueda ir a la vivienda, porque yo me imagino esta persona con este problema se va a su casa y ve que no puede acceder, pues la situación realmente es terrible para ella.
Mario.
Es no tiene ni nombre esto, así de sencillo. Además, hemos llegado a tales niveles de disparates que cuando te dicen, no es que esta persona está en situación de vulnerabilidad, y... No, lo siento ya. Y
la otra.
Jamás.
Y los dueños también.
Eso es. No, pero además jamás le puedes hacer responsable a un ciudadano,
claro,
de la vida o la muerte del prójimo. Porque resulta que estás en un Estado de Derecho que te esquilma precisamente para que se haga cargo de este tipo de cosas. Igual que en episodios de donde me dieron agresiones. ¿Por qué yo no puedo tomarme la justicia por mi mano? Porque me garantizan que aplican justicia en mi nombre. Me garantizan. No, oiga, cabe la posibilidad. No. Me garantizan que... ¿Bien? Por eso además no cabe el perdón del Estado a alguien que ha cometido un crimen. ¿Cómo que un perdón? Usted no es quien para perdonar. Usted aplique justicia. Esta mujer fuera de esa casa. Fuera. Me da igual que tenga un hijo. Me da igual absolutamente todo.
Que se lo busque los servicios sociales.
Exactísimo. Jamás, jamás, nunca... A un particular le puedes hacer cargar sobre sus espaldas la vida de otra persona. Así de sencillo. Y el legislador tiene que opinar esto. Ya. Ya está. Ya.
Solamente déjame añadir que el Partido Popular presentó en enero una proposición de ley y para que se tramitara por vía de urgencia y votaron en contra.
Claro. ¿Quién?
Todos los demás. Todos los ciudadanos decía que ya había presentado él algunas cosillas. Y era para que en 12 o 24 horas se eche al ocupa 3 años de cárcel. ¿Qué es esto ya, hombre? Y si usted tiene un problema, pues que se lo solucionen los servicios sociales, el ayuntamiento, que para eso pagamos impuestos.
Claro, es que además...
No para que usted haga de mí, yo tenga que ser responsable de toda la gente que viene a este país y no tiene casa y entonces le tengo que dar la mía.
Bueno, que los ocupas son de este país, de fuera, de todo.
Por desgracia sucede otra cosa, que es... La manera más rápida de solucionar esto, que es contratar los servicios de empresas que se dediquen a desalojar ocupas.
Y cuanto más miedo den, mejor.
El problema...
Es que no son empresas.
Son armarios roperos.
No, porque algunos son empresas ya, pero no. El problema es que
roperos.
Se ha llegado a esta cuestión. Y lo sé por un caso que conozco.
Vamos.
Pactan ellos.
Claro.
Ellos también pactan, sobre todo cuando hay mafias detrás del ocupa. Cuando hay una mafia de...
Te damos 1.500 euros y te vas a la de enfrente.
Dicen a los de los vecinos, oye, que le paguéis 2.000 y además suceden cosas. Yo me acuerdo una vez leyendo esto y que se me quedó la sangre. Eran una comunidad de vecinos, de gente muy envejecida en Madrid, y ocuparon una casa. Entonces llamaron a una compañía de estas y pactaron con la mafia de los ocupas. Y el pacto era, pueden salir con lo que lleven. ¿Cómo, Carmen? Que imagínate que salen de tu casa con tu televisión, con las cosas, y no les puedes tocar. Y dicen, no,
y ni se te ocurra cortarles la luz ni nada.
En Barcelona llevan, yo lo conozco más, en Barcelona llevan trabajando ya por lo menos un lustro, y bueno, recurren no solamente a pactar, no, tampoco pegan, se colocan delante de la puerta y no puedes salir. Si la gente sale porque tiene que ir a comprar agua o a comprar, bueno, allí agua.
Patada en la puerta.
No, se ponen otra vez en la puerta y tú no puedes entrar. Y no pueden entrar. Es así de fácil, al final normalmente se tienen que ir. Es decir, que se desaloje a esta señora y a su hijo y se les ponga en la calle, pues no, porque el Estado tiene la obligación, sobre todo, de proteger al niño. Y de proteger al niño y de juzgar a su madre.
Exacto.
Si es una ladrona. En este caso, si ha robado. Y en cualquier caso, la ocupación en este país tiene otro componente, que es que te roban. Te están quitando. La mayoría de la gente en este país, su fortuna, su
es el patrimonio.
Su patrimonio absoluto es su casa.
Sus ahorros.
Es su casa. Si esa casa no la tienes, no la puedes disponer de ella, si te tienen que operar de urgencia o te tienes que ir a que te operen en Estados Unidos, que supuestamente, no te tienes que ir.
O a la residencia de allá,
porque son mucho mejores los de aquí. O a la residencia. No puedes disponer del dinero que tienes. Es que es un robo. Un robo es un atraco.
Con eso no cuentan.
Es decir, pero eso es muy importante. ¿Cómo puedes decir a una persona que solo tiene eso? Si está jubilado, pues tendrá la jubilación, que no le da para nada, normalmente, y que tiene su casa. Su casa para lo que son sus ahorros enteros de toda su vida. Le están quitando su vida.
Por eso no es solo pena de lo que si te ha robado o te ha dejado de robar, no.
No, más.
Es que se está pidiendo que por lo menos sean 3 años de cárcel.
Más porque te están robando.
Si tú no pones...
efectivamente en la cárcel.
Es que si tú no pones una pena, pues da igual. O sea, si la cosa es, venga, que va alguien y te echa, y vuelves a ocupar otra, y vuelves a ocupar otra, y punto. No, hay que acabar con la ocupación, porque es... Sí. Son los bienes de la gente, el ahorro de todo el mundo, porque hay muchos jubilados que han tenido de ahorrar y se han comprado otra casita y la tienen alquilada para completar su pensión. O sea, ¿pero qué es esto?
No, pero además incluso se ha llegado al disparate de que la gente tiene que empezar a decir, no, oiga, que vivo todos los días. Pero solo faltaría. Si tengo 25 casas. Es que como resulta que la propiedad está repartida... Jamás, nunca, nadie va a tener el 99% de las viviendas de una localidad. Con lo cual, esa justificación que se aduce para ocupar pisos es deleznable. Y luego pasa una cosa que es...
Fíjate esta mujer, los fondos buitre que parece que es, ¿no? Porque no, eso solo... Como son pisos de los fondos buitres...
Pero sí, escucha, pues fíjate que fondo aunque buitre, fuera el piso...
La pobre señora.
De un banco...
Exacto.
Es de alguien, sí.
No, pero no solo de alguien. Es que el vecino de al lado...
Exacto.
Es que el vecino de al lado tampoco tiene la culpa. Sí, y de pronto... Sí, pero ves que tu casa, que la has pagado tú, pagas tus impuestos, pagas tú la luz, y de pronto dices, anda, ¿y qué me ha pasado?
No, pero ojo,
pero
digo
que es el argumentario de la izquierda, de que como es de un fondo buitre, te la puedo ocupar, y resulta que no
es de un rico frente a un pobre. El pobre, supuesto, o no pobre. Ese es el gran problema de esta sociedad, sobre todo en algunos, por ejemplo en Madrid, en algunos barrios. ¿Por qué Vox crece en los barrios del sur? Porque la inmigración y todo lo que lleva alrededor, y en alguna parte son las ocupaciones, las historias estas, que no todos los ocupan son extranjeros, evidentemente. Hay muchos españoles, hay sinvergüenzas ahí en todos los sitios, la sinvergonzonería es global, o sea que no hay eso. Pero allí sí que se padecen más. En el barrio de Salamanca te ocupan menos casas. Allí sí.
Bueno,
y los únicos...
5.000 casas.
Bien, ocupadas. Es igual, sí, pero ¿dónde? En Vallecas, en Villaverde, en Tetuán, en Usera. Es decir, claro, ese es el problema. Quiero decir, por eso los señoritos del barrio de Salamanca, que conocen a los emigrantes porque llevan uniforme, ¿verdad? Y cofia, pues no tienen ningún problema. Pero en el extrarradio, bueno, en el extrarradio, en los barrios del sur, claro, la gente está harta. Y solo la gente que le dice, esto está ocurriendo, en ese momento es Vox.
A propósito de eso, y a propósito de Vox, hoy en el famoso centro de menores de Hortaleza, y digo famoso porque nos olvidamos cómo saltó a las noticias el centro de menores de Hortaleza. Y saltó a las noticias porque una noche la policía tuvo que hacer una barricada para proteger a los menas que estaban dentro, magrebíes, de una riada de Dominican Don't Place, de Dominican Don't Place, porque resulta que en una de las salidas, alguno de los menas magrebíes había tenido la inteligente idea de robar a un dominicano. Y los dominicanos, en este caso, robados, pertenecían o conocían o tenía un hermano mayor en los Dominican Don't Place. Banda latina que decidió ir a negociar, y la negociación era: vamos a asaltar el centro de los menas y os vamos a reventar a patadas. La policía tuvo que ponerse en medio para evitar la batalla campal. Destrozaron el barrio los unos y los otros, diciendo, anda, o sea, que ahora no podemos, y se empezaron a no pegar, pero a pegar con el mobiliario. El otro día fueron detenidos dos menas magrebíes por atracar una farmacia. Y mientras, yo lo digo de verdad, yo estoy en contra del racismo y la xenofobia. Y estoy a favor de la inmigración que viene a currárselo aquí a España. El no abordar este asunto lo único que hace es crear racismo. Y lo que está pasando ahora mismo es lo siguiente. Alguien hoy ha lanzado una granada envuelta en una bolsa de plástico a este centro de menores. Nosotros estamos tratando de averiguar quién cree la policía que ha sido y si tiene algún sospechoso. Lo digo porque en unos sitios dicen que no se sabe y en otros medios dicen que habría sido un magrebí. Nosotros no decimos nada porque sencillamente no lo sabemos por cauces oficiales.
Y nosotros que la culpa es de Vox.
El ministro del Interior, sin citarlo, ha culpado a Vox. Más Madrid,
qué indecencia.
Más Madrid ya acaba de decir el qué, Nieves.
Pues lo que van a hacer es proponer que mañana se lea en el pleno del ayuntamiento una declaración institucional hablando de ataque terrorista de la extrema derecha.
Bueno, pues yo digo una cosa. Si realmente Más Madrid, Marlaska y el PSOE Izquierda Unida quisieran luchar contra el racismo de verdad, en serio, que aborden este asunto de otra manera, que no dejen este asunto en manos de solo otros partidos, si lo quisieran abordar de verdad. Porque cuando rehuyen estas cosas pasa lo que pasa, y no en España, que es un país subdesarrollado para algunos, no, en el norte de Europa. Tú no abordas este asunto y el tío que vive en Hortaleza dice...
Los que salieron a la calle, los vecinos de Hortaleza.
Es que no puede ser.
Claro.
Miren, ¿saben quién es extrema derecha de verdad? Hogar Social Madrid. Y además van al momento, dice, ¿dónde está el asunto que yo voy a sacar tajada? Dejen ustedes que este asunto...
Pero no van armados, ¿eh?
¿Qué?
Que no van armados, que yo sepa.
¿Y qué?
No, digo que es extrema derecha,
sí,
pero estamos hablando de tirar...
Es una organización terrorista, está diciendo Tomás.
No, hombre, no, pero estoy diciendo porque cuando ha dicho lo de los vecinos Carmen,
es que
la manifestación la organizó Hogar Social Madrid,
claro,
frente al MENA. No la organizó Vox, sino frente al centro de acogida la organizó Hogar Social Madrid. Que algunos quieren darle mucho protagonismo para ver si todavía podemos jalear más el asunto. Ustedes no hablen de esto, de verdad. Ustedes piensen que los vecinos no lo ven. Ustedes quiten este tema de la opinión publicada y creerán que los vecinos no lo ven y que desaparecen. Y luego pasa lo que pasa. Una pausa y continuamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
A ver, Nieves, que veo muy activos a nuestros tertulianos, tenemos que hacer una mención también. Además, después de lo que hemos estado hablando antes de la energía y de no contaminar, Yo quiero un Toshiba, Nieves. Sí,
pues todos. Todos queremos un Toshiba. Lo ponemos, además lo ponemos.
Ahora hace calor aquí.
Hace calor, pues ahora encendemos el aire acondicionado de Toshiba. Pero fíjate.
Mira, Toshibeando, que dice Pedro.
Claro, pero es que antes yo tenía frío. ¿Qué hizo Dieter? La bomba de calor Toshiba. Si es que además lo tenemos.
¡Me tenéis loco!
Claro,
porque
pero
queremos un Toshiba.
Te vas al baño, agua caliente todo el día.
Y encima ahorramos, ¿verdad, Carmen Tomás? Bueno, pues todos lo que tenemos que hacer es poner en el navegador quiero un Toshiba y nos mandan el instalador o a casa o a nuestro negocio.
Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
A ver, Irene Montero no ha dado rueda de prensa de hoy en el Congreso, creo que ha sido Gloria Lizo. A lo mejor ella, después de que Pedro Sánchez haya hablado del caso de los ERE, pues a lo mejor ella quiere hablar del caso Escolta, porque cada día vamos conociendo nuevos detalles. Hoy publica OK Diario que la líder de Podemos habría despedido a los responsables jurídicos de su partido después de que se haya investigado la supuesta explotación de la supuesta escolta de Irene Montero.
Así es, se trata de una noticia de la periodista María Jamardo que desvela que la información sobre la escolta se ha cobrado sus primeras víctimas. Se trataría de los dos máximos responsables jurídicos del partido. Hablamos del delegado de protección de datos, José Manuel Calvente Redondo, y la oficial de cumplimiento normativo, Mónica Carmona. ¿El motivo del despido? Pues al parecer, tanto Calvente como Carmona habrían pedido información sensible para investigar esa posible explotación de la escolta por parte de Montero. Y esto, pues, no habría gustado al partido.
Podemos, como cualquier otra entidad que opere, ¿no?, en el ordenamiento jurídico español, tiene que cumplir con unas disposiciones legales, protección de datos, importantísimo, y lo que se llama cumplimiento normativo, que trata de evitar que en las instituciones, que en las empresas, en las organizaciones, haya conductas irregulares, ilegales, de carácter penal, porque las personas jurídicas responden por ellas. Hay dos personas encargadas, dos abogados de estos temas en Podemos, José Manuel Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, que han sido, bueno, pues despedidos fulminantemente desde que a raíz de nuestra exclusiva sobre la escolta de Podemos, que demanda al partido por el trato discriminatorio de Irene Montero, investigasen a nivel interno todas estas cuestiones.
Nos recordaba la periodista que ambos son abogados y que tienen una vinculación laboral de más de 5 años con el partido, pero pone el foco en José Manuel Calvente.
Es una persona que llega a Podemos desde sus comienzos, que asesora jurídicamente a la formación en sus asuntos propios como tal durante todos estos años, desde 2014 hasta ayer, cuando le notifican sin previo aviso su despido fulminante, y además ha sido abogado personal de Pablo Iglesias y de Irene Montero, con lo cual pues es un caso yo creo que un poco más gravoso quizás que el de Mónica Carmona.
¿Y esta información ha caído como una sorpresa en el partido?
Que ambos son abogados, que tienen una vinculación laboral muy importante al partido de más de 5 años, y que fuentes próximas hablan de represalia, que a raíz de pedir documentación sensible para investigar todo esto que hemos publicado y al ver que efectivamente había filón ahí, pues no les ha gustado que les llamen la atención y que le digan esto está mal y efectivamente hay que corregirlo, ¿vale?
Pues perfecto, María.
Pues mira.
Menudo somos.
¿Cómo?
Los marqueses. Menudo somos los marqueses.
Aquí mando yo.
No van a toser ahora. Un abogado, un abogadillo.
El libro de Luca Constantini que se ha presentado hoy.
Que, por cierto, ha estado muy bien hoy con Federico.
¿Sabes que este chico lo echó del país, Carmena?
No, hombre, no, seguro que no puede ser.
Directamente.
Que no puede ser.
No puede, todo
es mentira.
Carmena, eso tengo información exacta.
Del país, pero vamos
que
a ver.
No. Que no puede ser.
Ahora dirás que también echaron del país a los que estaban antes, claro, que con ese editorial diciendo que Pedro Sánchez.
Ahora dirás que Tania, que a Tania la pusieron. Venga.
Bueno, me rindo. No,
se ha pasado, se ha pasado. ¿Alguna cosa
lo
más?
Echó del país.
Pues nada, nos contaba la periodista que no se descarta que ambos abogados tomen medidas en los tribunales.
Bueno, es que.
Y el 20 de enero, juicio.
¿Sí?
La señora Montero al banquillo. Y todo esto, esto cosa ética,
las ganas que
las
tengo,
normas las éticas del partido y esto,
de que
¿dónde
están? La marquesa,
la
Irene Montero.
La marquesa
no,
de Galapagar.
Me estáis dando
la excelentísima señora marquesa de Galapagar.
¿Qué tienes contra los marqueses?
No, efectivamente, mira.
No insultes
es que
a los marqueses.
Me lo dijeron el otro día. Oye, ¿qué pasa con los marqueses? Tenéis razón. Los 4 que quedan curran bastante más que estos. Pero tengo una cara de que le pinten judicialmente la cara.
¿El 20 de junio? ¿De enero? ¿El 20 de enero?
Andas. Tengo unas ganas tan locas. Hombre, de que le empiecen a cantar
muchas demandas,
cositas.
Muchas demandas tendrían que ser
hombre,
para...
Hombre, 30.000 euros, 30.000 euros solo en horas extraordinarias.
Ella tan buena. Sí, sí, sí.
Porque además,
tan cultivada.
Todas y cada una de las demandas por las que está sobrecogiendo son de opinión. Opinión. Nadie la está acusando de perpetrar crímenes
son
contra la humanidad.
Perdona, libertad de expresión.
Efectivamente.
Más que opinión. Libertad de expresión. Es lo que, porque si tú puedes pegar a una chica, a un Mariló, hasta que sangre, eso es libertad de expresión. Luego, lo otro también, ¿no? Sí,
no, pero ni siquiera. Es que ni siquiera. No se parecen siquiera. Por cierto, Brandao, ¿me dejas decir una cosita?
Bueno.
Pues, temas de que hemos tocado de... Pues, no, yo tengo un mensaje para la gente de Hortaleza.
No, a mí me han dicho una cosa.
¿Sí?
Que siempre que me preguntaras si puedes decir una cosa, si me ponen los pelos de punta cuando no me pides permiso, que cuando me pidas permiso directamente no te dejes.
Yo tengo un mensaje que lanzar a los vecinos de Hortaleza.
Bueno, madre de
no,
Dios.
No, tengo un mensaje.
A ver.
No os achantéis... Seguid denunciando lo que os está pasando y no os metáis en casa. Como decía nuestro llorado Paco Pérez Avellán, lo que no se puede hacer es consentir que se degrade una zona y cuando los vecinos dicen basta y no tienen por qué sufrir ni siquiera el inicio de la degradación de una zona, lo que no vale es acercarse ahí y empezar a hablar de racismo, etcétera. No, eso es ser infame hasta decir basta. Los vecinos no tienen la culpa. Y... con las ocupaciones exactamente igual. ¿Visteis hace poco que en Bilbao se levantó un barrio entero y cercó un edificio de ocupas?
Bueno, pues...
muy bien hecho.
Bueno, pues yo te voy a decir
tengo que
una
decir
cosa,
en
Mario.
Ese sentido, muy bien hecho y que a los que se les paran las orejas, oh, no hagáis, no hagáis la vida imposible a la gente
pero,
de los barrios.
Pero tampoco hagáis lo que tiene que hacer la policía.
Exacto.
No, pero digo, sí, vale, muy bien.
No, los de
pero, muy bien.
Solo salieron a las calles, eso, oye, a decir no, que estaban hasta las narices.
Y los otros no prendieron fuego a nadie.
Pero,
claro que no.
Es que vamos a ver, cuando se vive en esas zonas...
Ya, y como nosotros hemos ido allí a preguntar y hablar con los vecinos...
¿Cómo se vive en esas zonas?
Cuando hemos ido a preguntar allí a los vecinos, los vecinos tienen miedo y con razón.
Pues
nos hablan escondidas y con razón.
Pues claro.
Ojo con decirle a los vecinos que tienen que hacer ciertas cosas porque la cosa está chunga.
No pasa.
Si quieren
seguir
y lo pueden hacer a través de radio. ¿Quieren ustedes hay asociaciones
y si hay y si tienen que salir a la calle a manifestarse que salgan?
Denunciarlo.
Porque como se queden en casita se la van a comer doblada.
Denunciarlo. La gente está harta. Yo he vivido, yo me he criado en, he nacido en Usera y me he criado en Usera. Bueno, en lo que es el sur de Madrid, en Usera, en Carabanchel, en Orcasitas, y conozco perfectamente cómo ha cambiado. Eso era un barrio de Madrid, era un barrio de pequeños comerciantes, de artesanos, de tallercitos, de tal. Bueno, ya está, ya no, ya se ha acabado. Ya la mitad es chino, la otra mitad es ecuatoriano, la otra cuarta parte colombiano. Y claro que la gente ha cambiado. Allá la gente. No había ningún problema de reconocimiento frente al otro. La gente que venía allí... Ahora, sí, ¿por qué? Porque en algunos casos los grupitos de latinos, generalmente, pues los chinos son menos invasivos. Bueno, son muy invasivos, pero no se dedican a alterar la convivencia.
A contar euros.
En el parque al que íbamos todos se han... adueñado de él.
Bueno, pues muchos de los vecinos que pagan sus impuestos, se lo curran y están sufriendo a la gentuza, son iberoamericanos.
Exacto.
Y son
por
chinos.
Supuesto,
pero
son
por
chinos.
Supuesto.
Las principales víctimas son esas.
No, bueno, perdona, por supuesto.
Algunas de las
víctimas. Después de estas, elecciones, en mi barrio, yo he preguntado a amigos que tengo, a colombianos que nos reunimos a jugar al billar, ¿han votado a Vox? Todos. ¿Eh? Incluso dos gitanos, muy amigos míos, que era campeón de billar de las Barranquillas.
pero Dieter, creo que lo conté aquí.
No, que no superas
eso, Mario. Lo digo de verdad.
Que no lo superas. O sea,
además,
que el campeón de billar de la Barranquilla, claro, gitano, no,
pero,
amigo de Tomás Cuesta, votando a Vox, no lo superas.
Te lo juro.
Audispray, Nieves, Audispray.
Porque la gente viene a trabajar.
No se os entiende si habláis al mismo tiempo que la publicidad. Audispray, Nieves.
Audispray, tu oído es frágil, merece los mejores cuidados, y Audispray es un spray natural a base de agua de mar... que va a limpiar tus oídos muy suavemente. Además, lo encuentras en las farmacias y en las parafarmacias. Es un producto sanitario.
Audispray. Ahora me escucháis a mi momentito, que solamente voy a decir un añadido nada más a lo que acabáis de decir, y es que efectivamente, ¿por qué votan a Vox muchos inmigrantes? Porque esos inmigrantes están en España trabajando con sus familias, aportando, y no están a ocupar, a robar y tal. Y entonces dicen, oye, vosotros vais a venir aquí ahora a fastidiarnos a nosotros y hacer que la gente crea que todos somos iguales, que por el hecho de ser marroquí o ser colombiano o ser ecuatoriano soy malo. Pues no, así que fuera.
Hablando de Audispray, vamos a ver, es que los líderes mundiales no saben que ya existe Audispray y que aunque estén susurrando se les va a entender.
¿Qué ha pasado?
Y qué gracioso lo de Trump,
la que se ha liado.
A ver, pues esto es como el chiste. ¿Tú te imaginas que se reúnen Macron, Boris Johnson y no sé quién y se ponen a hablar de Trump?
Y Trudeau.
Y Trudeau.
El gracioso del grupo.
Y Trudeau. Y se ponen a hablar de Trump en la cumbre que era de la OTAN.
En la cumbre de la OTAN, pero esto fue en la cena de gala en el Palacio de Buckingham el pasado martes. Sí. Además, ante la atenta mirada de la princesa Ana, que también estaba en el grupo, con Trudeau el canadiense, con Boris Johnson el inglés y con Macron el francés. Bueno, pues estaban allí departiendo entre todos, haciendo chascarrillos, bromas.
¡Hala!
Y se empezaron a meter con Donald Trump, al que no citan, pero todo el mundo sabía que estaba hablando de él.
Llegaste tarde porque da unas
ruedas de prensa interminables. Fíjate, su equipo siempre que le escucha se queda con la boca abierta.
No sabe por...
Y bueno, pues esto no ha sentado nada bien al presidente de los Estados Unidos, que se enteró de que este vídeo ya estaba circulando. No se sabe quién lo ha grabado, pero fijaros, ¿sabéis quién fue la primera agencia que lo difundió?
Bloomberg.
La rusa Sputnik.
Bueno, no hay fiesta sin la tía rusa.
Pero no se sabe quién grabó el vídeo dentro del Palacio de Buckingham. Bueno, pues se enteró Donald Trump y dijo, ahí os quedáis. Y suspendió la rueda de prensa de final de la cumbre.
El teléfono como haciendo...
Cuando no es RT, es Sputnik. Estamos como queremos, en la Guerra Fría, aficionados.
Y nos reímos nosotros y nos da pena los nuestros. Pero anda, que los de por ahí fuera también.
Esto ya son
el
cosas...
parvulario es mundial.
Absoluto,
el parvulario es mundial.
Sí, pero Fray José. Hablando de otra cumbre, no de la OTAN, sino de la cumbre del clima.
En la ciudad de Madrid se hace la cumbre del clima, que es una cosa sin duda atrayente y llamativa. 25.000 personas está previsto que asistan, todas muy desazonadas, todas muy preocupadísimas, todas muy mentalizadas, todas muy apocalípticas. Se alojarán en hoteles. Pero a la lavandería no mandarán las toallas, sino al cuarto o quinto día. Irán en transporte público de emisiones reducidas y no comerán carnuza, pues dicen que contamina, ni productos vegetales si se usaron pesticidas. Así que a base de soja, que es fuente de proteínas, a base de algas wakame, quinoa, tofu y judías, se van a dar en Madrid unas comidas opíparas. Y el colmo del heroísmo de este personal del clima es que el agua mineral se tienen autoprohibida. La beben solo del grifo, pero eso sí, recogida en envases de cristal, de plástico ni mijita. Si en vez de Madrid la cumbre fuera en Murcia o en Gandía, el heroísmo del grifo no sé yo qué tal iría. Pero hay bastantes ausencias de personas distinguidas. Por ejemplo, no está Trump, porque se la refanfinfla. Tampoco está Xi Jinping, que es el baranda de China, que entre todos los países es el que más contamina. Ni Angela Merkel tampoco, porque no le convenía, ni Vladimiro Putin, quién sabe si por desidia, ni Boris Johnson tampoco, que se quedará en su isla, ni el de Brasil, Bolsonaro, porque le llaman fascista, y ni siquiera Macron, pese a que es tan progresista. Quizá no quieran estar por no rendir pleitesía a Greta Thunberg, que viene a soltar su regañina y a predicar que volvamos a la época neolítica. Estos asuntos complejos y enrevesados del clima, desde luego que no tienen secretos para esta chica, que sin el bachillerato es muy capaz, capacísima, de dar al mundo lecciones de enorme altura científica. La sueca nos largará la proclama apocalíptica con su discurso crispado, con mirada desabrida, intercalando en sus frases pucheros y lagrimitas. y sin duda le echará toda la culpita, como no, al capitalismo pérfido, cruel y homicida. Y habrá manos desolladas de ovacionar a la niña, y habrá vítores y bravos y alabanzas infinitas. Y Sánchez, que es nuestro presi, estará en primera fila recibiendo con deleite las rociadas de carisma. Porque la crisis climática, que es emergencia urgentísima, como no puede arreglarla Greta porque es una cría, la va a arreglar Pedro Sánchez con su vigor progresista. Solo él, con sus propias manos, va a remendarnos el clima y va a salvar el planeta como un héroe de película. Eso sí, para salvarnos no descarten que nos pida algún esfuerzo fiscal, algún aumento del IVA o quizás el de la renta para las personas físicas, o alguna tasa ecológica o alguna carga escondida, pero todo es por salvarnos, tengan esa garantía. Lo dice la Greta Thunberg, que menuda que es la niña.
Gracias a Fray Josefo con su resumen de la cumbre. Por cierto, que nos han mandado muy amable.
Estás guapísimo, ¿eh?
Gracias, Carmen.
Dulce impresión.
Y muy dulce, y muy dulce estoy. Sí,
porque, es una dulce impresión.
Porque fíjate, es una empresa, una pequeña empresa que dice, nosotros pues tenemos el presupuesto que tenemos y para hacer el marketing, pues lo que hemos hecho es imprimir en dulces y han impreso la cara de Federico, la de Herrero, la de un servidor,
el logo
de Radio. Radio, y se puede comer, creo.
Hombre, claro,
es que
hombre, claro, es que es
tinte. Mismo...
Hombre,
yo me la llevo
para que lo vean en casa. Hombre, es tinte claro, comestible, es buenísimo.
Pues un abrazo a los de Dulce Presión. Hombre, Mario,
me da un poco de cosa. Me da un poco de cosa meterte un bocado.
que hay niños, hombre.
Pero vamos a ver.
Telefónica, sácame de aquí, por favor.
Con sus bollicaos en el coche, dando bocado.
Carmen es de tirarse a la piscina.
¡Hombre!
Bueno, pues en Telefónica los alumnos de la Escuela 42 también se tiran a la piscina. Un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad. Un campus que está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Y fijaos, porque los alumnos reciben una media de hasta 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela. Te puedes apuntar en 42madrid.com. Repito, 42madrid.com.
¿Os hago la foto a ambos?
No, déjate. Si es que es el mar.
Porque Mario. Parece musulmán.
Pero leche,
que es que me está metiendo.
Tú fíjate cómo son, ¿eh?
Hay una prohibición de retratar a Dieter Brandau.
Sobre todo cuando me está metiendo el móvil en el ojo mientras tengo que presentar un programa de radio. Estas son las cosas que pasan en directo. Por cierto, que decía Nuria Richard que el enigma de hoy. En el enigma de hoy hay mucha luz y una Lucía.
Mucha luz y una Lucía.
Sí.
Y una Lucía.
Bueno. ¿Quién ha sido noticia hoy por una buena noticia? Dentro del mundo.
¡Hombre!
Claro, Malú está embarazada.
Claro.
De 5 meses, creo, de Albert Rivera, a los que les deseamos.
Yo que se llamaba Lucía.
No sabemos si se va a llamar Lucía.
Pues de algún sitio se lo habrá sacado.
Se llama Lucía.
Claro.
Claro, de Paco. De Paco.
Malú, que es María Lucía.
Pues
de Paco es de la familia de los Lucías.
María Lucía.
Habla al micro porque si no.
María Lucía.
María, yo qué sé. Las cosas de Nuria Richard. Lo que pasa es que os habéis enrollado tanto que no nos da tiempo a escuchar todo lo que con músicas que había organizado aquí Nuria Richard. Pero sí decir quién ha sido el primero en aceptar el enigma.
Guillermo fue el primero, nos escribió al mail y es Guillermo de Madrid.
Bueno, pues nos vamos a ir a las noticias y continuamos aquí.
Leído, perdón, las declaraciones de Tomatito hablando de Paco de Lucía y hablando de esto de las razas. Que decía, Paco de Lucía no era gitano, pero sabía más que todos los gitanos, los payos, los iberoamericanos y de este. Era un genio.
Te va a pillar el campeón de billar de las Barranquillas y va a ajustar cuentas contigo, Tomás. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.